Una de las secciones del diario ABC, afuera parte de mis artículos, es el horóscopo de Karin Silveira, que todos los días revisa la reinita manchega. Hoy ha ido a echarle un vistazo y ha leído bajo el epígrafe de su signo: procure estos meses no adoptar posturas bordes. Ya ha pensado, lo ha abordado Karin Silveira. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, hoy es el cumpleaños de Tony, la de publicidad, la que dirige Tony en Cope, cuyo nombre real es Antonina. Ya no se puede ser más de pueblo, así somos las manchegas. Nosotros la llamamos Antonia, pero es pa' joder. Su suegra se llamaba Antonia y a ella no le hace ni pizca de gracia, así que Antonia pa' arriba y Antonia pa' abajo. Hoy cumple Antonina Antonia una cierta edad y ha traído unos dulcecillos que hemos degustado con la misma finura que el monstruo de las galletas. La hemos felicitado todos y en cuanto se daba a la vuelta la hemos puesto como un trapo porque nos tiene hundidas a las tías de la redacción. Antonina Antonia viene por las mañanas subida a unos zancos, maquillada como una puerta y luciendo piernas.
La mala suerte que tienes es que se sienta a tu lado y tú quedas en la escena como la fea de los hermanos Calatrava.
Son los contrastes de la raza manchega, Herrera, le he dicho, una tierra que puede dar una jamelga como ella o un cruce de oveja merina y cerdo pelón como yo. Bueno, total, que ha traído unos croissants buenísimos, chiquiticos, bañaditos en mantequilla, ambrosía para la boca. Y entonces ha llegado Goyo. Ha llegado Goyo, enamorado de la moda juvenil, y ha visto la caja. Goyo ha visto la caja y se ha persignado. Se ha hecho la señal de la cruz 7 veces, ha puesto la cara del león del Mago de Oz, ha bajado la cabeza y ha metido la zarpa en la caja susurrando, yo no debería. Cada bocado era como un azote de bondage, como si le estuvieran clavando alfileres debajo de las uñas. Con un cilicio bien apretado hubiera puesto mejor cara. Y cuando ya pensábamos que todo ese suplicio había acabado, Goyo ha vuelto a meter la mano en la caja.
Goyo se ha comido 2 croissants, ¿eh? ¡Se acaba el mundo!
Como lo estás oyendo, Herrera, ¡Goyo se ha comido 2 croissants! En el segundo, el suspiro ha sido un quejío. Esto es horrible, ha dicho entre dientes. Esto es malísimo, una bomba, esto se pega a las arterias por si es grasa de la mala. Esto hay que quemarlo como sea a lo largo del día. Hoy a mediodía no como, yo no puedo seguir así y eso que trato de no comer hidratos después de las 2 de la tarde. Al tragarse el último trozo, un lagrimón como un kiwi se le ha deslizado por la mejilla. Tú te vas a comer con Goyo y te sientes un mierda seca. Goyo le pide la comida al camarero con el tono de un confesionario. Quisiera un pescado, pero lo más suave que tenga, y sin salsa, sin nada, a la plancha, y la plancha que vea el aceite de lejos, sin guarnición ninguna, y quíteme ese pan de aquí o ponga una valla electrificada. Si siguen sacando entrantes me voy a poner malo, tengo que volver a hacer ejercicio, Herrera, no te irás a comer, eso no deberías. Y mientras eso sucede, tú te has mojado ya un pan de hogaza en el juguillo que te dejó la patatada que te acababas de meter. Y entonces Goyo te mira con ojos de calimero y piensa, pobre vaca burra. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué tal, Maldonado? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, menos mal que ha venido algo de agua y parece que mañana viene otro frente en la península y va a dejar algo más, ¿no?
Algo más, no mucho, pero algo más, sí. Este fin de semana no va a ser como el pasado, no vamos a tener problema de incendio por los canallas esos, aunque en alguna, digamos, televisión nacional se pasaba hasta las 4 de la mañana echándole la culpa al cambio climático. Claro, resulta que el cambio climático tenía la culpa hasta de lo de Cataluña. Y estaba claro que esto era incendio provocado. Bueno, no lo va a haber y, como digo, sí, algo de lluvia sí. Esta tarde puede haber algún chubasco en Cataluña y también en Baleares. Y un frente está entrando por el noroeste. No es muy activo, pero bueno, dejará lluvias en Galicia y poco a poco se van a ir extendiendo hacia Asturias, a Castilla y León, quizás también hasta el norte de Extremadura. Y en el resto, pues prácticamente despejado, excepto algunas nubes en el norte de Galicia y viento de poniente relativamente fuerte en el área del estrecho y tramontana en el Ampurdán. Mañana sábado, lluvias también en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y pueden llegar incluso hasta el norte de Navarra. Alguna precipitación también se puede producir en Cataluña y a última hora en Baleares. El resto de España, cielos despejados. despejado y descenso. Hoy suben las temperaturas, mañana bajan en Galicia, en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Y el domingo pues hay alguna novedad, puesto que incluso puede aparecer la nieve en cotas altas de los Pirineos y de la cordillera Cantábrica. No serán importantes, tampoco serán importantes las precipitaciones en forma de agua que puedan producirse, pero alguna puede haber, lo mismo que en Cataluña y en Baleares. El resto de España, pues tiene prácticamente despegado. Eso es lo que nos depara este fin de semana, aparte de su programa, que tampoco me lo perderé.
Me alegro de saludarle, mi querido amigo. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo.
Mujer, ya estoy como loco por Bocopa y no tengo nada que hacer. Es que otra cosa que bebérmelo.
Pues bebértelo, claro, porque además hay sensaciones que no podemos perdernos, que nos gusta vivir, que nos gusta sorprendernos. Y ahí está Laudun Roble de Bodegas Bocopa, un vino tinto mediterráneo, diferente, moderno, elaborado en Alicante con uva Monastrell y criado en las mejores barricas de roble. Así que para distinguirnos, Laudun Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Así que a disfrutar, y todos Bocopa.
Pero, mi querido JJ Martín, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Con 16 películas entre pecho y espalda, porque había un montón de estrenos. No todos muy buenos. Y el más interesante, que es el que hemos seleccionado primero, no nos lo han enseñado, porque ahora las majors, es decir, las productoras potentes, tienen miedo de tener críticas negativas el primer fin de semana, y alguna película como esta no nos la han enseñado.
Bueno, Geostorm, pero está muy bien. ¿Es buena o no?
Uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
¿Y qué es lo que propone?
Desactivar todos los satélites.
Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global.
Una geotormenta.
Una geotormenta, ¿qué
ostras,
más quieres?
¡Qué bonita!
En el tráiler, que es lo que puedo comentar, se destruye la Puerta del Sol. Solo te digo eso. O sea, que hasta la Puerta del Sol es destruida por el cambio climático. Yo supongo que Al Gore estará encantado con esta película.
Se la ha comido también la película.
Se la ha comido, ahora, sí. Hay un dato que es un poco inquietante, porque el director debuta como director, pero ha sido guionista de Independence Day 1 y 2. Que, en fin, el guión no es lo mejor de esas películas. Son entretenidas, pero hay que darle una oportunidad, creo yo, porque he visto el tráiler, sobre todo el teaser, tiene alguna trama así un poquito dramática, parece, pero sobre todo es destrucción tras destrucción, con lo cual yo creo que por eso le puede hacer cierta gracia.
Bueno, estas son las que a mí me gustan. Claro, claro. Destrucción, la mala que se acaba el mundo,
destrucción,
claro.
Destrucción y destrucción. Sí, ya he visto yo que te he tirado a ti.
¿Y esta de amor a la siciliana?
Está muy bien. Esta es bastante chula. A mí me ha sorprendido. Es de un presentador de televisión, por cierto, bastante famoso en Italia, y cómico, allí le llaman Pif, él se llama Pier Francesco Di Liberto, es la segunda película que hace como director, y es la historia real de un tipo, o sea, es la historia real de cómo los aliados, para entrar en Sicilia en el año 43, llegaron a un acuerdo con la Cosa Nostra, es decir, con la mafia, y luego la dejaron ahí. O sea, que pues estaban todos en la cárcel, porque Mussolini se había metido todos en la cárcel. Casto que es un drama, como ves, propicia una comedia más bien romántica, porque lo ve a través de los ojos de un tipo que lo interpreta también el propio Pier Francesco Di Liberto, que vaya a buscar el consentimiento del padre de su novia que está en Nueva York y que a la que quieren casar con la mano derecha de Lucky Luciano. O sea, es un cóctel de Forrest Gump, o sea, el típico ingenuo en la guerra, con Cinema Paradiso, con La vida es bella, o sea, típica fábula de estas así. Es muy italiana, o sea, es muy italiana. Vea, ya estás escuchando la banda sonora, pues ya te haces una idea de por dónde van los tiros. A mí me ha gustado, es la típica fábula tragicómica con un tema que realmente es terrible, ¿no? De cómo a veces por un bien, el bien.
Total.
No, no es de pensar.
Sí. Y esta Andía, la del gigante,
sí,
de.
Esta le va a deprimir bastante a María José.
Ole,
le puede gustar.
Estamos bien.
Le puede gustar bastante. Es otra historia real, por cierto, del que se llamó el gigante de Alza, que era un tipo que llegó a medir 2,50 metros, crecía y crecía y crecía. Fue muy famoso en el siglo XIX en España. Su hermano participó en las guerras carlistas. Entonces le presentaron en la corte con la reina y se hizo muy famoso y fue por toda Europa. Pero claro, es el drama de él y de su hermano por toda Europa. Es la segunda película como director y guionista de Jon Garaño y Aitor Arregui. Ganó el premio especial del jurado del cine vasco en el Festival de San Sebastián, es en perfecto euskara, que es como se dice oficialmente ahora, el euskera, ¿no? Bueno, es buena película, pero muy depresiva. O sea, es un personaje muy interesante.
¿Y cómo han hecho un tío de 2 metros y medio?
Pues porque hay un tipo... Este, hombre, no tiene 2 metros y medio, pero 2,20 sí que tiene el actor. Protagonistas son los que hace un par de años triunfaron con L'Oréal. Y es una buena producción. Lo que pasa es que, claro, no es para alegrarte el fin de semana, desde luego. Pero es buen cine, no está mal, ¿no? Yo creía que la habías elegido por eso, María
no,
José.
No, para nada.
Lo que me ha sorprendido es la última elección que ha hecho María José.
¿Cuál? La de los hermanos Lumière.
Pero claro, porque esto es para cinéfilo total.
Claro, es lo mío.
Claro, o sea,
es
son
lo mío.
100,
como loca.
180 cortos del año 1895, donde demuestra este autor francés Thierry Frenu que ya los primeros cortos de los Lumière inventan todo el cine, la comedia, el drama, el cine bélico, hay pasajes que parecen de Einstein, o sea, me sorprende el interés que ha mostrado María
José. No tengo ninguno.
Esta... Entonces, está elegida aquí, ¿eh?
Está elegida.
Sí, bueno, pero, oye, porque no, tiene que haber de todo.
Claro, es para cine.
Es para decir que no.
Bueno, o sea, el Lumière comienza la aventura, pero
esto
uno
es, esto
no
es.
Sabe la
película.
No, me parece a mí que no, ¿sabes?
Es una comedia de Jean Reno, de enredo que no.
¡Ay, Jean Reno!
¡Ah, Jean Reno!
Atraco
a mí
familia.
No, a mí nada, me cae fatal.
Además es andaluz, ¿sabes que su familia
me cae
es
mejor ya.
Habla castellano, es mala.
Ya me va cayendo mejor.
Su familia no está mal.
No, me cae fenomenal, familia. Jean Reno.
Adiós, mi querido amigo, adiós, adiós, adiós. La, 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 ¿qué tal, mi querida Mónica?
Pues estupendamente.
Mónica Muñoz me lleva todos los fines de semana de la mano.
Sí, señor.
Me coge y me lleva a algún rincón de España a ver las estrellas. Y...
Eso mismo.
Exacto.
Este fin de semana te voy a llevar a ver las estrellas y ya cuando las hayas visto te voy a enseñar los bisontes. Ah. Porque si lo hago al revés, a lo mejor es peor.
Yo contigo voy a ver bisontes y a torearlos,
muy bien,
si es preciso.
Pues no vamos a tener que ir muy lejos, ¿eh? Porque el Mirador de las Estrellas es un pequeño observatorio astronómico en un antiguo secadero de carbón de las minas de San Cebrián, en Palencia. Y a 2 kilómetros está la Reserva del Bisonte Europeo y el Parque del Cuaternario. Allí, la verdad es que el otoño es una preciosísima estación, especialmente para ver robledales, praderas, por donde pasean estos animales que el hombre ha pintado desde la prehistoria, por su belleza y por su impresionante
presencia. Era una zona minera, toda la montaña de Palencia horadada. ¿San Cebrián puede ser?
Sí, es una de las mayores explotaciones, sí señor, San Cebrián de Mudá.
De Mudá, eso
sí. Y el río Rubagón tiene unas preciosas rutas para hacer senderismo. Una de ellas te lleva a Brañosera, el pueblo con la carta Puebla más antigua de España, es decir, el primer ayuntamiento del que hay noticia. Es una zona de concentración de románico palentino que seguro que por el camino nos vamos a encontrar.
El románico palentino, yo soy un loco de románico palentino, lo hago todos los años andando. Y aquello está lleno de posadas, de casas rurales, de las de Castilla y León, que son deliciosas.
En este caso, yo he elegido la de Santa María la Real, en Aguilar de Campo, que está construida a finales del siglo XIII y está reconvertida en un elegante alojamiento. La posada sigue conservando los elementos románicos originales. En su recuperación se ha mantenido la calidez de los materiales, la piedra, la madera de roble, el ladrillo, el adobe. Ahora la verdad es que tiene todas las comodidades y toda la tecnología que se pueda pedir, pero de aspecto es como en el siglo XIII. El restaurante de la posada está situado en una de las antiguas caballerizas del monasterio y está presidido por una chimenea impresionante y la comida es de mercado. Pero comer bien en esta zona tampoco es difícil, así que hoy vamos a recomendar un antiguo mesón reconvertido en restaurante, que se llama El Cholo, de Alberto Vélez Cholín, que se ha convertido en uno de los más reputados, el paté de boletus o los garbanzos con almejas o el lechazo y de postre el arroz con leche o la tarta de queso, que a ti te encantará.
Sí, hombre.
Sí, ¿verdad? No
todos los que has dicho, bueno, de lo que has dicho, hay varias cosas que me vuelve loco, ¿eh? El paté de boletus tiene que estar muy rico, los garbanzos con almejas también, un buen lechazo yo me lo como.
¿Para esta dieta tuya? Sí, esta dieta que estás haciendo tú es lo perfecto.
Ideal.
Y así ya, si lo rematamos con nuestro divino de la muerte de hoy.
¿De qué vino hablamos hoy?
Mira, hoy vamos a hablar de Iru Tres Racimos, de Bodegas Luis Cañas. Juan Luis Cañas, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Tiene referencias para todos los bolsillos y siempre con una relación calidad-precio imbatible. Este vino de su bodega de Rioja es de la gama más alta, cuesta unos 83 euros, o sea que es caro. Pero solo se hacen unas 2.000 botellas y es muy complejo. Y con esto quiero decir que puedes tener una hora la copa en la mano y te va ofreciendo aromas distintos cada momento. Se llama así porque se escogen las cepas más adecuadas de Tempranillo y algo de Graciano, aquellas que producen 3 o menos racimos de forma natural y con una edad superior a 60 años. Van cepa por cepa, escogiendo cada racimo. Después de los racimos eligen cada uva. O sea, es verdaderamente complicado de hacer. La primera fermentación la hacen en tinas de madera, después el roble francés unos 2 años, y tiene ese punto mineral del suelo. Es muy sabroso, huele a fruta negra. En fin, yo, si tienes algo que celebrar, te recomiendo que lo pruebes porque es un regalazo de la naturaleza y, por supuesto, de este bodeguero que es un currante. Lo está haciendo muy bien Juan Luis Cañas.
Tres racimos de Luis Cañas, que es una bodega de mi preferencia, bueno, de la de todo el que le gusta el vino.
Sí, sí, él está haciendo ahí un trabajo importante en toda la zona y, bueno, está creciendo mucho, es un grupo cada vez más potente, así que le deseamos lo mejor desde
pues
aquí.
Pues me voy alegrando mucho de saludarte.
Estabais aburridos.
¡Toma!
Hola.
Llegó mi Cristina y me da la alegría de todos los fines de semana cada vez que
oye toda la mañana
la
bailando con las canciones que ha sacado en Radio Carlitos.
Sí, es que oye, pues, hombre, las lentas eran de Arrimón Gordo, eran fantásticas. Eso te has tenido que bailar con
bueno,
eso.
Bueno. Esto era una cosa que nos cambiaba la existencia y nos hacía princesas. Bueno, pues.
Bueno, total, ¿qué hacemos este fin de?
Pues, ¿qué hacemos? Tenemos a las 10 citas y madre mía, porque vienen al Consejo de Ministros todos los ministros para implementar el 155 y mandan luego el papel al Senado, ¿no? Entre tanto, hay una gran manifestación de los radicales convocada en Cataluña. Pero nosotros vamos a alegrar también la mañana con muchas otras cosas a la gente.
Ah.
Y entre otras cosas estrenamos el consultorio de Lomana, que vi que la tenías en tu programa televisivo,
sí,
el domingo pasado.
¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer mi amiga Carmen?
Bueno, pues por ejemplo, tú te topas con, te echas un novio y entonces vas al cine y entonces lo achuchas con una de estas canciones y resulta que lleva una camiseta, por ejemplo, de leopardo de pelo. Esto se lo consultas. ¿Qué hago, Carmen, no? A Carmen le puedes preguntar
se
cualquier
supone,
cosa.
La verdad que sí.
Pero
se
cosa.
Supone que una camiseta de leopardo de pelo no es lo más...
Hombre, si esa... Chic. A mí me gusta, porque en la otra dirección es como recia. O sea, de un lado es como suave, ¿no? Como topo. Ajá. Pero del otro es recia, que es muy viril. Tú prueba, Carlitos, y me cuentas.
Bien,
bueno,
bien.
A Carmen se le puede preguntar cualquier cosa. Que vas a tener una boda, que tienes un problema amoroso, que tienes dudas sobre la política en Cataluña, porque esta sirve para un roto y para un descosido. Y en Facebook y en Twitter podéis escribir a Cristina fin de semana y plantear vuestras preguntas. Y tendremos tertulia de chicos con Jaume Vives, porque vamos a hablar de los problemas con los vecinos. Este chico que se ha subido a un balcón en Cataluña y se ha puesto a cantar el Viva España, y media Cataluña está utilizando linternas ya para repicar a Manolo Escobar, y se ha constituido en el lema de la revolución silenciosa.
¡Qué maravilla! Eso este fin de semana con mi querida Cristina, que ya saben ustedes, no deben perderse ni una sola de las palabras que destila.
¡Ay, qué rico! ¡Volare!
Adiós,
volare.
Corazón, adiós. Porque ahora...
En COPE. Estar informado.
Pero hombre, pero si es el Grupo Risa. Ya saben que la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6 están con ustedes en vivo y en directo.
Eso es. ¿Qué tal, querido Cutol?
Bueno,
ya verás la semana que viene, creo que cambian la hora. Tenemos una más todavía.
¡Oh!
¡Oh, qué bien!
Estáis esperando ese día como locos, ¿no?
Igual que tú. Exactamente. Igual que tú. Estamos esperando.
Ya nos parecemos a ti.
Sí.
Esto es.
Bueno, y estamos.
Bueno, ¿qué? Yo no sé si estará el espejito.
¿Sí? Celebro saludarte y me alegro de alegrarte alegrándome de que te alegre. Buenos días.
¡Hombre! ¡Olé! Espejito, qué alegría. Qué alegría más grande de poder decirte hello.
Hello. Hello. Hola. Bueno, pues vaya semanita que hemos tenido, ¿eh, René?
Sí. Ahí.
Para arriba, para abajo, para arriba. De centrales nucleares, para arriba, de nuevo para Sevilla, Madrid, programa.
Y lo que queda.
Bueno, pues vamos a comenzar con una poquita de idiomas.
A ver.
Para
a
que
ver.
Vayamos aprendiendo todos, que estamos precisamente en horario escolar.
Eso es.
Y es lo que toca. Información deportiva.
Ha sido Tottenham toda la vida. Sí, ahora tú sabes que es Tottenham. En la pronunciación British sí. Es más Tottenham, con esa O hecha A, que es más americano que British en realidad, pero bueno, depende de las zonas. Por ejemplo, en Londres te dirían Tottenham. Un norteamericano te diría seguro Tottenham.
Es que yo hablo para los españoles.
Claro.
Tottenham. Como decía José María García, un día uno que el padre había estado trabajando en Alemania empezó a decir los nombres en alemán y le dijo García, dice, ¿usted para quién habla, oiga? Porque no sabemos quién ha cogido la pelota, claro. Es Beckenbauer, no es Beckenbauer.
¿Qué nivel?
¡Hombre, Alcalá!
¿Qué nivel, Herrera? Estoy por hacerme el Tottenham.
Tottenham.
Pero me gusta más la pronunciación americana, ¿eh? Tottenham.
Es que tú eres muy americano, Alcalá.
Sí, claro. Bueno, depende, no, pero vamos, estas cosas hay que contarlas.
Claro, además tú como tienes mundo, has estado en otros países.
Exactamente, el premio como es Mari José. El premio que me dieron en...
El Sinagua.
Ha visto Mari José, ¿eh? Al libre de premios también,
tú,
¿eh?
Tú pareces, ¿eh?
Bueno, por cierto, Herrera, que esta mañana has comenzado el programa de una manera, yo diría que sublime. Sublime, sí. Así como de emocionarme, así. Pocas veces han pasado, ¿eh?
Sí.
Ha habido dos momentos a lo largo de la historia de este programa en la cadena COPE. Uno es este de esta mañana.
A ver.
¿Qué tal les va, damas y caballeros? Hoy es viernes. Ay, estos días en los que solemos parecer un corro de doncellas de voz chillona, ¿eh? Dando aquí los últimos pespuntes a una falda de pájaros en vuelo. Bueno, esto, mira, tal cual... Con esto mismo podemos despedir después cuando llegue la una en punto de la tarde. Es viernes 20 de octubre.
Qué bonito, los pajaritos ahí, ¿eh? Enriqueciendo un poco el lenguaje. Muy bien, muy bien. Y otro parecido, otra apertura de programa muy, muy, pero que muy parecida. Un día que empezaste así.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa? Buenos días. Sí, yo no sé... No sé cuál de estos dos comienzos es más, más adecuado para nuestra audiencia, ¿no?
La B.
La B.
La tipo Cabrero.
Es que bueno, pues... llegan igual. Es que también preguntas, es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
Claro.
Claro, lo bueno, Alcalá, es la combinación de ambos.
No, por supuesto. Precisamente lo que es la combinación, el embaste, el conjugar ese romanticismo de Becker y la prosa de Unamuno, la pluma de Góngora y el detalle cervantino que nunca falta en la boca de Herrera, en donde el lenguaje es un instrumento, es el material con el que cincela el aire, y al aire se le puede dar diversas formas, dependiendo primero de la habilidad artesana de Carlos y de la manufactura que tengamos con la palabra, en este caso Carlos, además de rellenar el momento con bolsas de aires, con ideas. Eso exige cierta preparación, un know-how, un background, ¿eh, Carlos?
Sí, bueno, Alcalá, yo no pretendía tanto, ¿no?
No, por favor.
Claro. Que esto que ha dicho Alcalá está literalmente copiado de lo que dijo Carlos
el otro día, sí.
Ah, sí,
sí,
bien,
sí, 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 hay que escucharnos el programa, Carlos, ¿eh?
Bueno, nos llega un documento sonoro de última hora.
Sí.
Después de que supimos la semana pasada que María José Navarro había sido Antena de Oro, Herrera lo acogió con gran entusiasmo. Gran entusiasmo. De hecho, se le ha visto celebrándolo por algunos bares.
Portereta, ha dado portereta.
Hubo portereta. Atención, tenemos un documento sonoro que lo acredita. Vamos allá.
Vamos a ver. ¿Pero por qué le dan el premio a María José Navarro y no a mí, que soy el que dirijo el programa? El que está sentado aquí desde las 6 de la mañana, cuando viene, está un rato, entra, suelta la parida y se va. ¿Eh? ¿Por qué? Pues sé que no me molesta que se lo haya dado a ella, ¿eh?
Carlos, para ya que tienes un programa en un par de horas.
Y es una pena, no he podido ir porque tenía una celebración familiar. Toma.
Vámonos de aquí, Carlos.
Ay, Dios mío. Un documento sonoro que nos acaba de llegar.
No, pero
Pero tendrás que explicarlo.
Tienes que entender. Sí. A ver, que por la noche te relajas, te tomas unos vasitos.
Él se verá que sigue picado.
Exactamente.
Es que cada vez peor, ¿eh?
Y no dices lo que piensas, de
ya,
verdad.
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno, pues señoras y señores, a continuación va a quedar absolutamente demostrado que Herrera Carlos puede hacer dos cosas a la vez, además de presentar el programa. ¿Qué otra cosa estaba haciendo el líder en la mañana del programa del miércoles? Escuchemos con atención.
Con una mosca, por ejemplo, la tecnología nuclear. Hay una mosca, me he cargado ya tres o cuatro, porque quiero decir, dentro de una central nuclear también viven las moscas, y no son gigantes, estas cosas no son normales. Y las estoy matando con tecnología nuclear.
Pero qué mala puntería tienes.
Sí, no, se ha escapado, pero volverá, no te preocupes.
Escúchame,
sí.
No es la primera vez que haces tú lo de las moscas, ¿eh?
No, es que yo el papamosca ese lo manejo, yo utilizo mucho de él, ¿eh? A mí me entretiene mucho estar con matar unas puelas.
Ah, pues mira, esto sucedió hace unos cuantos de meses. Escucha.
Y para eso han de llegar a un acuerdo. Espérense, porque hay unas moscas por aquí que voy a matar. Esto es para el cambio climático. Son las 8:10 y tengo un interés desmedido, primero en matar una mosca que hay por aquí. ¿Me dais el matamoscas, por favor? Y segundo, en contarle cuáles son los titulares del día.
Ah, no me acordaba yo de...
Cerda.
No me acordaba yo del día ese de esa mosca...
Oye, ha sido más de uno y más de dos, sí. Que después del otro día de lo de la mosca, de oyentes que nos escriben vía Twitter y dice: Herrera está matando mosca. Dice Roberto Carlos, ya. Atención, ahí está.
Ahí va.
De causas perdidas. Vamos allá.
No puedo creer que el Herrera que yo he conocido sea un genocida, maldito, desagradecido.
Hombre, no tanto.
Unas pobres moscas volaban buscando esperanza. Pero lo que les esperaba era una matanza.
Pero bueno.
Insecto indefenso, pequeño y tan desvalido.
Pobres moscas.
Murió por las manos de un locutor reconocido. Fatal genocidio como este, no he visto ninguno. Y para premiarle le dan un programa en la 1.
¡Anda!
¡Pobres moscas! ¡La, la, 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 la! ¡Pobres moscas! ¡La, la, 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 la! ¡Pobres moscas! Pobres moscas, sangrando en tu mano, pobres moscas, ballenas muriendo, pobres moscas.
ballenas muriendo, tengo que
Oye, Herrera, normalmente somos nosotros, en este caso tú, el que debería informar, dar noticias a la audiencia.
Sí, ¿sobre qué?
Pero, sobre lo que sea, pero lo que ocurre es que...
Igual, sí.
Aquí sucede al revés, ¿no? Sí. Son los oyentes que llaman para dar noticias. Sí.
Ah, pero ¿esto cuándo ha pasado?
Pues el otro día, mire.
Hola, Carlos, quería contarte dos noticias y que creo te gustarán. Una es que en la isla de Guay está el Museo de la Caca, de las heces, vamos, caquita, y hasta las puedes comprar para recuerdo. Sí. Y la otra es que en Islandia, Reykjavik, está el Museo del Pene, y los hay de todas clases, desde el de la ballena hasta el del colibrí. Soy de Tenerife y soy tu fan, refan y fósfora. Un beso.
Se le conoce de sobra, vamos. Madre mía.
Carlos.
Hombre, Jesús Luis.
Ya empezamos con la borrica Brincos.
¿Con la qué?
Con la borrica Brincos.
La borrica a Brincos.
Sí. ¿Nunca has escuchado esta expresión?
No.
La de la Morena, ya estamos con la borrica Brincos.
Bueno, a mí, sinceramente, Carlos, no me gusta que digas estas cosas, pero es que en el fondo me da pena.
Pero si no he dicho nada.
No. Lo acabas de decir. Has dicho... Bueno, lo que hubieses dicho.
Sí, lo ha dicho ella.
Sí, pero yo ya te intuyo que también lo hubieses dicho. Porque en ese momento estabas en el baño haciendo pis, entonces...
Puede ser, pero yo no me atreví precisamente porque no quiero arriesgarme que luego llegue Jesús Luis y me llame la atención en nombre de la propiedad.
Es lo que trato de explicar yo precisamente a la propiedad, Herrera, cuando pasan estas cosas, aunque no sucediese el otro día, porque yo cuando te echo la bronca, es una bronca cariñosa, luego cada semana, lo sé, pero Herrera, yo sé que usted sabe que lo hago con todo el dolor de mi corazón, porque en el fondo sé por lo que está pasando, Herrera.
Sí.
Cuando dice esos tacos o esas expresiones que suele decir en determinados temas o hace cierto tipo de comentarios, sé que lo hace porque es un hombre desesperado, cansado, a punto de arrojar la toalla.
Sí.
Pero
sí.
Yo,
por la situación en la que está. No hay más que verle.
¿Pero yo?
Un milionista perdido. Bueno, Carlos, ¿qué tal la familia? ¿Qué tal están todos?
Pues bien, bien. El de la guitarra, bien. Oh,
pobrecito mío, mal vive deambulando por el mundo con esa furgoneta de 2.000 euros, tocando por las ferias, buscando la misericordia de alguien que generosamente le dé unas monedas con las que poder comer un plato caliente y poner un par de litros de gasolina.
Es verdad.
Mientras su padre, desesperado, hace horas extras en Televisión Española para sacar como puede esa familia adelante.
Es verdad.
Ay, qué mala suerte tienen algunos, Herrera. Unos tanto como el grupo Risa y otros tampoco como usted. No, es verdad. Es que llevo pensando en Albertito, el guitarrista, toda la semana.
Ah.
¿Cómo se puede vivir así metido en una furgoneta? ¿Dónde se ducha ese niño?
Pues la misma playa donde van, pues ahí creo que se baña.
Por favor, con todo el salitre. ¿Quiere que le busque un albergue o algo?
Pues hombre, a él le haría mucha ilusión. Lo que pasa, no sé si puede hacerse cargo también de él.
Insisto, yo que usted... Es que yo que usted tampoco, es que tampoco puede ayudarle. Yo lo entiendo. Porque con lo que le damos aquí, usted a duras penas puede llegar a final de mes. Por eso hace televisión, insisto, para llegar a un sueldo digno como milionista. ¡Ni eso! Gana usted tampoco entre un medio y el otro, que no me extraña que busque la suerte de la lotería.
La lotería.
Bien, te mando un abrazo, como siempre.
Y yo te mando dos.
Lo que luego te mandaré es la petición de décimos que te hago. No, yo le compro a la bruciador todos los años, le compro por internet a la bruciador. Claro. Y seguiré haciéndolo. Gracias, Xavier. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, fíjate.
Ahora lo
entendemos.
¿Sabe lo que le digo, Herrera? Vamos a ayudarle a usted y al niño. A ver, que tengo aquí un megáfono.
A ver.
Todo aquel que quiera ayudar al hijo guitarrista de don Carlos, si quiere que envíe dinero a la COPE, billetes, que la moneda se nota más, a la atención del grupo Risa. Calle Valenzuela, número 1, Madrid.
Pero hombre, no se meta en eso, Jesús Luis.
¿Cómo no me voy a meter? El hijo en una furgoneta, la hija por esos mundos de Dios con poca ropa. Y usted, don Carlos, trabajando a deshoras, levantándose a la 1:30 de la mañana para sacar una familia adelante. ¡Qué ejemplo!
Hay que ayudar a ese hombre.
Bueno. Sí, también, la verdad es que no había caído, pero es verdad.
Venga, pues vamos con otro pasaje de radio. Los afrodisíacos.
Primero, ¿qué es un afrodisíaco? Las especias, por regla general, son las más consideradas como afrodisíacas, ¿no? O...
Sobre todo la canela. La canela.
Pero para ponerte becerro, las fresas también dicen que son algo afrodisíacas.
Uh-huh.
Oye, el higo, que era protagonista de aquella canción tan bonita. La fruta que los hombres... Total, el higo sirve para conocer gente y tal.
Claro.
Y el plátano, por razones simbólicas o porque realmente el potasio es muy bueno para algo.
Ay, Carlos, qué sufrimiento. Es que además preguntabas con entusiasmo. En ese momento no estabas mirando al móvil.
Con interés para mis oyentes. Yo siempre procuro que mis oyentes tengan lo mejor.
Herrera, recuerde que usted es rentable para la casa, pero cuide el lenguaje, por favor. Lo va a hacer. Hará un esfuerzo.
Lo haré, claro.
Venga,
que sí.
Venga, chicos, pues
claro,
hasta luego. Sí, adiós.
¡Jesús Luis!
Pues sí. Fue muy bonita la canción del higo.
Es muy bonita, a ver cómo
era.
Aquí te traigo el higo, la fruta más hermosa,
la más estimulante,
la más apetitosa, la fruta que los hombres... El higo
nos...
Muy bonita la canción, la intervención sobre todo muy bien rematada.
Sí.
Lo que pasa, Carlos, es que el peligro que tiene esto es cuando pasa por manos de los DJs. sabéis.
Sí.
Porque aquí el web se ha dejado abducir por David Guetta. Esto es lo que se baila ahora mismo en las discotecas de España, por lo menos desde esta noche. ¡Vamos allá!
Bueno, total. Aquí te traigo el higo, aquí te traigo el higo, te traigo el higo, 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 aquí te traigo el higo,
mola, la
más hermosa, aquí te traigo el higo, la más apetitosa, te traigo el higo, traigo el higo, traigo el higo, la fruta que los hombres, bueno, total, bueno, total.
Ahí está.
Es maravilloso,
bonito,
qué maravilla. Qué maravilla, señoras y señores, qué bonito para los grandes éxitos, para el compact máquina total.
Compact, estamos en compact.
Sí, sí. No va a salir un compact.
Sí. Bueno, todo el mundo
es muy antiguo lo del compact.
No, no, es verdad, además todo el mundo está
pendiente.
No, no.
Bueno, para la cinta.
Para mí, la casete, la casete.
Para el long play.
Long play. Bueno, Herrera, todo el mundo está pendiente de tu futuro laboral. Sí. Confidenciales, en radio, prensa internacional, la NASA. Pues según quedó claro el otro día, Herrera, Carlos por fin empieza a deshojar la margarita. Y si no, escuchen.
Ustedes acordarán de que en la cumbre del clima de París se acordó alcanzar un modelo energético 100% libre de emisiones en el 2050. Al fin, para el 2050 quedan 33, ¿no? 33 que los vamos a vivir intensamente. Todo este programa seguirá haciéndose a las 6 de la mañana dentro de 33 años.
¿Cómo?
Estará usted escuchándolo y yo haciéndolo.
¡No!
Vamos, digo yo.
¡Pues no, digo yo! De 50 años
estaba García.
No vivirá ni Fernandito. Muy buenas noches.
Una forma de hablar.
Ya, menos mal. Saludos cordiales. Después de esta amenaza, de este apocalipsis, aquí estamos para contar y cantar
las verdades del barquero.
Y eso que, aun con todo, los milagros existen. Ayer pongo la 1 y digo, coño, sigue emitiendo. ¡No me lo puedo creer! Pero fíjense ustedes, hace 2 días, miércoles, amanecía el miércoles. Por lo tanto, era un día que cogíamos
en quiebra técnica
y le das al botón de la radio y sale esto.
¿Qué tal están, damas y caballeros? Bienvenidos a un programa atómico, que es el que hoy vamos a realizar desde la central nuclear de Ascoo.
Yo con la mosca detrás de la oreja, ¿qué coño hace este tío en una central nuclear? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, analizamos. El átomo de energía no se come. El uranio no se bebe. En la planta central de la central nuclear, ferias taurinas no hay muchas.
Ni arroz tampoco.
Y digo, coño, ¿qué es lo que aquí se esconde? ¿Qué hay detrás de todo esto? El periodismo de investigación ha muerto. Alguien tendría que investigar cuál es esta tapadera para blanquear tanto desahogo. Y ya, como broche de oro, ahí lo dejo, la guinda deportiva esta semana ha sido esta.
¿Sabéis que ayer se jugó el último partido de la octava jornada de Liga, donde el Celta aplastó a Las Palmas 2-5? Atención, 2-5 es un resultado importante. Pues
sí, ¿eh? Y estaba bien Las Palmas, ¿eh?
Sí, 3 goles de Yago Aspas. Bueno, Las Palmas está tercero por la cola ahora mismo, con esta derrota,
¿eh? Y estaba bien Las Palmas, ¿eh? Sí.
Ahí lo tiene. Si es que ni entiende ni que es mi hermano, ¿eh? Pero ya saben ustedes, un periodista desinformado es
un bulto sospechoso.
Y para terminar.
¿Para terminar qué?
Decir que tenemos la centralita absolutamente colapsada. Porque hay gente que nos ha pedido que repitamos un extracto de la entrevista que hiciste con el señor de la central nuclear, Herrera, explicando la diferencia entre fisión y fusión.
Y la fisión y la fusión, que es una cosa que yo no he conseguido entender nunca, ¿en qué se diferencia la fisión de la fusión? ¿Usted sí?
La fisión es lo que tenemos en los reactores que están hoy en día en operación.
Sí.
La fisión consiste en que un neutrón impacta sobre un núcleo de un determinado elemento, que en este caso es el uranio 235, como usted bien decía anteriormente,
sí, sí,
se separa en otros dos elementos por efecto de ese, de ese impacto, y en esa separación se genera una significativa cantidad de energía.
Muy interesante, Juan María.
¡Carlitos!
Bobby, enhorabuena por tu premio, de verdad.
Muchas gracias.
Que es que no, es que...
Te he enviado otro mensaje, ¿no?
Qué borro.
Oye, mira, es que te lo de la fisión y la fusión, yo te lo voy a explicar.
Ey, a ver.
¿Sabe qué es lo mejor que tiene el Real Betis?
¿Qué es?
Su fisión.
La fisión.
¿Qué?
La fisión.
La fusión es lo de Movistar, que tiene internet, televisión y lavadora. Vale. Todo al mismo tiempo y por el mismo cable. Eso es la fisión y la fusión. ¿Te has enterado, no?
Sí, sí. Entonces, oye, ¿te parece bien que abramos nuestro diario? Damas y caballeros, el diario de mi Roberto.
Querido diario, esta semana le han dado el premio Planeta Javier Sierra por su novela Fuente Ovejuna. Sí. Nah, pero está muy verde. ¿Me vas a comparar ese premio con el premio a la mejor iniciativa en el ámbito profesional sanitario en España 2016 que se lo han dado a Roberto Gómez Chávez, el Fleming de Trujillo?
Hombre, ¿y ha habido algún mensaje de agradecimiento?
Muchísimos mensajes.
Por ejemplo, se puede saber.
Pues, mira, uno dice, Bobby, sé que hoy te dan el premio, porque me lo dan hoy. Me gustaría acompañarte, pero tengo un bolo en Oviedo, firmado Felipe VI. Otro, querido Roberto, felicidades, siempre te he admirado. Isaac Newton. Otro, Bobby, orgulloso de ti, firmado todo el personal de Casa Esteban. Otro, enhorabuena Roberto, te hemos propuesto para ser la próxima fallera mayor, firmado Mónica Oltra.
¡Hombre!
Y el último, dice Roberto, me gusta... No, este no lo voy a leer. Roberto, me pregunta la niña si quiere ser dama de honor en su boda, firmado la Puri, que la frutera de mi vida. Bueno, y así podría estar toda la mañana leyendo ciento y ciento, pero qué poca importancia me doy. ¡Ay, de verdad!
¡Qué asco!
Adiós, amigos del grupo Ruiz. Adiós.
Me alegro de saludarte. Adiós. Me alegro, lo celebro.